viaje diferente con Paralelo 20.
Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco.
Bienvenidos amigos, después de este corte publicitario estoy bailando y cantando porque estaba pensando cuando estaba preparando el programa, ¿y qué canción le pongo yo a mi queridísimo Fernando Gómez, experto en cementerios, en esa sección de turismo eterno que tenemos, esos viajes por los cementerios más bonitos y más curiosos del mundo, que es una sección chulísima, la verdad, y que nos ha conquistado aquí al equipo de Paralelo 20. Y yo dije, tengo que ponerle esta canción.
Y es que yo amo la vida y a buen amor. Soy un truán, soy un sello.
Querido Fernando, ¿qué tal? Buenos días, feliz sábado.
Hola, reina, mira, aquí de vacaciones, aquí perdido en la Sierra de los Cameros, en La Rioja.
Ay, mi truán favorito, Fernando.
Sí, en un pueblecito pequeñito, Hornillos de Cameros, pues mira, aquí estoy pasando un mesecito para desintoxicarme un poco de esas barbaridades que tenemos que vivir durante el año.
Oye, sé que te has desintoxicado del todo porque no te has llevado ni el ordenador.
Exactamente, no me llevan ni el ordenador. He vuelto a lo viejo del bolígrafo y el papel, y hay cualquier idea o pensamiento que está saliendo. Incluso el nuevo libro que estoy preparando, que deberá salir para febrero o marzo, pues parte de él lo he escrito a mano.
Bueno, entonces, ¿cuál era la temática del nuevo libro? Adelántanos un poquito.
Cárceles, recorrido por el mundo de cárceles con las curiosidades, cárceles que se pueden visitar.
Cárceles que se pueden visitar. ¿Y para cuándo estará ese libro maravilloso?
Creo que para marzo.
Bueno, para marzo.
Sí,
O sea que yo ya me voy apuntando la nueva sección, ¿no? De Paralelo 20.
Cambiaremos cementerios por cárceles.
Por cárceles, fenomenal. Seguro que tiene muchísimo éxito. Oye, Fernando, estaba yo comentando aquí en el estudio que tú tienes una anécdota de querías tomar una cosa y te dieron otra. Vamos, el gato por liebre de toda la vida. ¿Qué te pasó?
No te lo diría el gato por liebre, sino es la prepotencia del turista, que se piensa que lo sabe todo. Entonces yo en ese caso creí que yo sabía italiano, pero entonces que saben italiano que acaba en todo en i para el plural y se piensan que todo está bien. Entonces estaba yo en un restaurante en Venecia, era ya hace en unos carnavales, me meto allí, como, y al final para postre dije, bueno, pues qué mejor que una naranjada. Entonces lo traduje literalmente, dije aranciata.
Qué experto,
pensaba yo que era experto, entonces vino el camarero y muy atento me trajo un refresco de naranja, o sea, una Fanta.
Bueno, o sea, que casi. De postre una Fanta.
¿Dónde volemos?
Y entonces, pues, rápidamente, que dice, pues, buscar en el diccionario, como se decía, y se dice, suco de arancia. Había volver a pasar, entonces ya ahora cuando me apetece una naranjada, que es zumo de naranja, pues lo pido así para postre.
Bueno, pues no hay
pero que en Italia no se puede pedir eso de postre, que lo sepáis.
Lo está diciendo una italiana.
También tenemos aquí a Sara del blog Salta conmigo, Fernando, sí, que pues, es italiana.
Pues por eso será, porque el hombre pues lo entendió, claro, lo que es una naranjada, pues lo típico. Claro, es que con los postres que tiene Italia, es que sea hasta un delito pedir un zumo.
Pues desde luego que sí. Joaquín me contaba también que tenía una otra anécdota también parecida.
Sí, la verdad es que sí, bastante similar y cerca, porque estaba yo en Suiza y era un grupo de periodistas internacionales. Había gente de Rusia, había del Reino Unido, había gente de Australia, de Sudamérica. Y bueno, pues llegó la hora de pedir los cafés y como era verano, yo pues me pedí un café con hielo. Todo el mundo se pedía café solo o con leche. Y el café con hielo, pues no lo entendieron muy bien. Yo intenté explicarlo. Y resulta que me trajeron el café solo por un lado y por el otro lado me trajeron un platito pequeño con piedrecitas de hielo. Yo decía, bueno, vamos a ver, digo, esto no es. Me levanté a la barra, me lo preparé yo, entonces claro, cuando ya aparecí con el café, con el hielo metido y todo en el vaso, pues claro, la gente decía, bueno, un café que se debe de tomar caliente, cada uno pensaba allí en su idioma y en su sitio, ¿no? Lo que es un café y diciendo un café con hielo, y terminaron llamándole Spanish Coffee.
Spanish Coffee.
Ah, mira, hombre,
que Italia también, eso tampoco se
puede. Entonces tampoco se puede hacer, ¿no?
No, tampoco se puede. En Italia hay una cosa... En Italia está el café shakerado, que es directamente hecho con
granizado,
es como un shake,
¿no?
Sí. Pero el café con el hielo al lado, ahora los turistas españoles ya se les hace porque ya lo saben y tal, pero en donde se ponen estrictos no te lo llevan. Como lo de la pizza de pizza pepperoni o la carbonara con nata, que eso no.
Claro, porque allí un pizza de patatas fritas sí, ¿no? Pero con pepperoni no. ¿O cómo va esto?
El pepperoni es que es otra cosa, pepperoni es pimiento en Italia.
Ajá.
Entonces hay pizza con salami picante,
claro,
pero el pepperoni no es lo que aquí se lleva pepperoni.
Yo creo que se llama,
pero sí que hay pizza con patata, que es un poco raro.
A nosotros hace muchos años, cuando salíamos de Barcelona, los que vivíamos en Barcelona, que es lo típico, el pan con tomate, pues cuando lo pedíamos, y al menos cuando lo pedían en Canarias, pues te ponían el pan y con rodajas de tomate, no frotado el tomate.
Claro,
claro.
Hasta que después, pues claro, son tipismos y fórmulas de cocina que poco a poco se han ido extendiendo, gracias a Dios, y se ha homogenizado todo un poquito.
Bueno. Oye, Fernando, cuéntame eso que te pasó en París, que te encontraste con
uno de los grandes.
Muy importante.
Muy importante. Fue en la Plaza Vendôme. Yo estaba en la Plaza Vendôme, pasé por allí, pasé por delante de la puerta del Ritz, y pues como a metro y medio, un poco menos, estaba Henry Kissinger. El hombre que simplemente con apretar un botón podía destruir el mundo. Era tal el poder que tenía como vicepresidente de los Estados Unidos, tenía un poder enorme. Entonces allí, pues, admirado viendo a esa persona que era ese poder. Pero en un momento determinado, viene su señora, le empieza a gritar, él baja la cabeza y se mete corriendo para el Ritz.
Muy bueno.
Buenísimo.
Entonces, fue lo relativo del poder. Que dices, bueno, ¿cuál es? El poder que es lo que tenía él de apretar el botón de este medio mundo, el de la señora que le hacía entrar corriendo al Ritz.
Desde luego, todo el mundo, eso que se dice, que siempre existe hay un equilibrio natural, ¿no? O sea, al que no le hacen ni caso en el trabajo, llega a casa y quiere mandar. Y luego, el que tiene mucho poder, pues le gusta de vez en cuando ser mandado por alguien o tener a alguien, un carácter más fuerte al lado. Y eso, vamos, es la demostración más absoluta de que existe el equilibrio real, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo en primera persona lo vi, o sea que puedo dejar constancia y certificarlo.
Oye, Fernando, y sé que tienes una anécdota muy divertida de los españoles, ¿no? Porque ¿qué nos pasa a los españoles? ¿Qué nos tienen fuera de España? Que estamos...
Debe
estigmatizados.
No, el año en particular ya lo era. Era un año malo, era el año 76. Era para mediados de enero del 76. El 20 de noviembre del 75 había muerto Franco. Y yo paseo por el Piccadilly Circus. Y entonces me quedo mirando un cine. Un cine en que daban la película En Manuel.
Sí.
Si os acordáis, la que hacía Silvia Cristel.
Así subidita,
y yo que no conseguía hablar con nadie en español. Pues consigo, veo, hay un cartel que pone hoy sesión especial para españoles.
Toma.
Pero en un castellano de Valladolid. Además, entonces me dio vergüenza, la verdad. Sí, vergüenza y rabia de que esa fuera la imagen que tenían, de que teníamos que movernos de España para ver cine porno. Entonces,
era la película que se iba a ver, claro, a Perpiñán.
También.
Sí, claro. Sí, sí, bueno, el otro día estaba aquí.
El último tal en París también.
Es exactamente, bueno, que además el último tramo de París todo el mundo hablaba de la mantequilla, que son 15 segundos de película.
Claro, estábamos aquí un poco encerrados y claro, salíamos por ahí como locos,
sí.
¿No?
Claro,
sí, aquí me lo comentaban, tú eres de Santander, Adriana, me comentaban que también por esta zona de La Rioja y por ahí, pues se iban a Bayona y por esos sitios, que también porque había cines que daban películas de esa índole.
Porque son películas eróticas, ¿no?
Exacto. Después ya cuando vino el porno a España ya fue diferente. Yo siempre me acordaré, no sé si estamos en un área infantil o no, había dos títulos de película que me sorprendían. Entonces era la de Blancanieves y los siete enanitos viciosos, una de las películas que daban. y la otra, Rasputín, el más putón.
Ah, mira.
Entonces, lo mejor de esas películas eran los títulos, porque lo demás no valía para nada.
No,
pero
vale,
la persona que tenía la ingeniería de buscar el título es que merece un monumento.
Pues desde luego que sí, desde luego que sí. Alicia me comentaba que también tenía una anécdota así como del idioma,
de confusiones,
que si el español de Valladolid, ¿no?
Es que nos creemos, claro, no nos damos cuenta que nuestra lengua es maravillosa y que se habla en todas partes. En este viaje que he hecho por Estados Unidos, mira que otros años no he oído tanto español, pero es que desde Los Ángeles hasta Seattle y dando la vuelta por las rocosas, y siempre me he encontrado con gente hablando en castellano. O sea, que fijaros cómo somos ya el segundo idioma más hablado del mundo después del chino. Eso al Trump le fastidiaba bastante.
Fíjate, después del chino.
Bueno,
detrás
del chino, sí. Pero incluso Disneylandia, que antes casi estaba prohibido que pusieran nada en español, ya están poniendo casi todas las atracciones en español.
No, es que estamos ahí con el idioma a tope. Bueno, pues fijaros lo que me pasó a mí. Voy con unas amigas en una estación de esquí en Suiza, metidas en un telecabina de esos, con los esquís y toda la vaina, nos metemos ahí las tres, y enfrente de nosotras se sentaban pues unos chicos que hablaban en suizo o en alemán o lo que fuera. Entonces empezamos, joder, pero así, claro, esto de los españoles de te estás canteando, ¿no? ¡Qué bueno está ese! Pues anda, que el otro, pues fíjate, pues yo a este le pedía, pues yo lo demás allá.
Le ponía un piso, ¿no?
Le ponía un piso, pues yo le ponía una oficina, pues yo bla, 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 bla. Y cuando ya se abren las puertas, que hay que salir, se levanta uno de los chicos y dice, por favor, vosotras primero. Mira, yo no me lo puedo creer, rojas como tomate. Y ya les preguntamos, digo, ¿pero sois españoles? Y no, eran suizos o alemanes, no me acuerdo bien, pero habían estado trabajando en las obras de la M30.
Fíjate,
ya tengo yo también mis años, ¿eh? Y nos dijeron, no, es que sabemos español, pero ¿sabes español? Es que he estado trabajando durante 3 años en las obras de la M30 en Madrid, y tú como, vale, perdón.
Por listas. Eso es algo bastante típico, ¿no? De nosotros.
Sí, siempre aparece alguien. A mí me pasó también ese mismo año 76 de Londres, pues la verdad es que el camarero era un mal educado. Pasaba por ahí, estaba en un Wimpy, me parece, no sé si existe o no, era una cadena en plan McDonald's o similares. Entonces pasaba por ahí, pero con muy mala cara el camarero, poniendo desplantes a todos, no servía a nadie. Le pedimos una cosa en nuestro mal inglés y entonces el tío ni lo traía ni nada. Y de golpe y porrazo alguien tropezó y nos dio, el camarero nos da un golpe y le dijimos, ay, perdón. Entonces dijo, ¿sois españoles? Digo, sí. Ya no os preocupéis, esto es... Y dijo una palabra bastante grosera sobre el resto de ciudadanos de la ciudad. Y entonces nos sirvió al momento y aparecíamos ya a primeros ministros.
Mira qué suerte.
Pero qué bueno.
Pero que siempre ocurre, siempre te vas a encontrar. Bueno, claro, con un idioma de los millones de personas que lo hablan,
claro.
Pues normal.
Sí. Hay que tener cuidado con lo que uno dice.
Siempre.
Que nos entienden perfectamente en muchos sitios.
Siempre.
Joaquín, ¿tú qué tienes
tu
cajón?
Tengo una un poco negativa sobre los españoles, pero luego tengo una muy buena que según estaba hablando Alicia me ha venido a la mente, que yo estaba recorriendo Namibia y entonces el día del trayecto más largo, que teníamos que hacer todo Costa de Esqueletos, había que llenar el depósito hasta arriba. Pero aún así, hubo un momento en que yo no me di cuenta de que era domingo, allí cerraban las gasolineras, pero las cerraban además a cal y canto. Era imposible encontrar nada y la siguiente estaba muy lejos. Tuve que empezar a ahorrar un poco, ¿no? Pero ya llegó un momento en que yo ya pensé que no iba a llegar, que me iba a quedar tirado, y no había visto nunca a nadie en esa zona que hablara español. Entonces, bueno, pues mi inglés malo, el inglés de allí también bastante malo, difícil comunicarse, y más para un detalle tan concreto. Bueno, pues llegué hasta un sitio donde había un lugar donde podías ver las focas. Y según llego allí, empiezo a oír hablar el español a cantidad de gente. Venía un camión entero lleno de españoles.
Fíjate.
Dije, me avisa. Bueno, yo dándole besos a ellos, a ellas, abrazándome. Bueno, la gente decía, este está loco, este está trastornado. Y diciendo, ¿me vais a salvar? Digo, porque yo me voy ahora. Digo, y si venís por detrás, si me veis paro en la carretera, por favor, paradme, porque me he quedado sin gasolina. Bueno, fue increíble, vamos. Fue un momento de esto. No, al final llegué.
Emocionante, ¿verdad?
Sí, fue muy emocionante. Sí, la verdad. Ahí el español me sonó como nunca me ha sonado nada en el mundo.
Hombre.
Es lo que se decía, ¿no? Cuando dos españoles se juntan fuera de España acaban cantando la Asturias patria querida.
Hombre.
Entonces eso sí, cuando encuentras a alguien de tu mismo idioma, porque el idioma es un país.
Sí.
El idioma une mucho, muchísimo, y cuando encuentras a alguien que te va a entender el 100% de lo que dices, eso no tiene precio.
Sí, sí. Desde luego que sí. Mira, antes me estaba contando Joaquín una anécdota también, porque nosotros tenemos anécdotas positivas y tenemos anécdotas negativas. No podemos omitir,
bueno,
Joaquín.
Bueno, es un poquito negativa.
No podemos omitir.
Pero es muy real también.
Es muy real.
Los españoles a veces tenemos un poco fama de rácanos, nos gusta todo gratis, entonces yo no caí.
Yo no he visto nacionalidad que le guste más lo gratis que
a nosotros,
¿eh?
Sí, aunque den lo que den.
Y además, y dentro de España
colas.
Luego hay niveles.
Pues resulta que muy cerquita de nosotros, en Portugal, en la ciudad de Serpa, tenemos uno de los mejores museos de relojes del mundo. Está entre los 5 mejores. Tienen como 3.000 relojes y además de todo tipo, bueno, algunas verdaderas maravillas. Y es un sitio, pues así, muy discreto, barato, además. Bueno, yo entré y dije, oh, qué suerte tenéis que está tan cerca de España. Digo, que somos casi 50 millones de habitantes y venimos mucho a Portugal. Y me dijeron, es verdad, los españoles vienen mucho. Dice, vienen, están aquí mirando así un poquito por la entrada, pero no entran casi ninguno.
O sea, que había que pagar y ahí no entraban.
Había que pagar poquísimos, eran 3 euros o 4, pero no entraba casi ninguno.
No entraban porque había que pagar.
Qué mal rollo me dio.
Yo estuve hace muchos años visitando a un amigo cuando estaba haciendo el Erasmus en Friburgo, en el Friburgo de Suiza. Y bueno, estábamos allí y nos arreglamos para salir pues de fiesta, de fiesta temprana, y estábamos pues con todo el grupo de los Erasmus, y cuando vamos a llegar a la discoteca empiezo a ver pues que todos los Erasmus, los franceses, los ingleses y tal, empiezan a entrar al era una discoteca, era un bar, y que de repente, oye, pues que a los españoles nos hacen pagar.
¿Pero os daban la copa ya incluida o qué?
Claro. Sí, ¿no? No, es que decían que si no, claro, la entrada era la copa, porque decía que si no, los españoles eran los únicos que dentro no consumían,
claro,
que se lo llevaban puesto. O también decían que robábamos las copas, que eso también es
que
muy
también
típico.
Que eso también es verdad.
Pues oye, Fernando, muchísimas gracias por participar en este programa de anécdotas viajeras.
Pues
un besito,
nada.
Y que sigas disfrutando de tus vacaciones bien merecidas.
Que siga escribiendo.
Y escribiendo.
Exacto.
Ese libro de cárceles que
esperamos
tenemos muchas
cárceles.
Ganas de,
sí, sí.
De ver.
Pues llegará pronto. Venga,
bueno, gracias,
hasta luego. Un abrazo. Adiós. Y buenas vacaciones. Adiós.
Soy un señor y casi fiel en el amor. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido.
Oye, qué ganas tengo yo de ver ese libro de cárceles de Fernando Gómez. Su libro de La Vuelta al Mundo en 50 cementerios. Lo vamos desarrollando aquí durante todo el año. Y la verdad es que nos encanta esa sección, que quién lo diría, ¿eh?
¿Sabes que yo me fui con la moto a hacer cuando volví de la Vuelta al Mundo por todas las cárceles madrileñas a dar charlas? Y metí mi moto en la cárcel modelo de Alcalá de Henares, así entre los barrotes, hasta la zona del salón de actos.
Qué fotón, ¿no?
Y di ahí una conferencia que me pareció rarísimo. Digo, ¿pero cómo voy a dar una conferencia de viajes en una cárcel?
Claro, esos no, muchos y no viajarán.
Era como, sí, era como un poco de para pinchar o qué, a ver si voy a salir de aquí descuartizada.
Sí, sí.
Y lo hice a través de una asociación que tiene temas de reinserción con presos y demás, me lo pidieron, y la verdad que fue muy bonito y toda una experiencia.
Oye, pues ¿sabéis quién tiene muchas anécdotas también y que es colaborador de Paralelo 20?
¿Quién?
Charlie Sinewan.
Oh, qué bien.
Le tenemos al teléfono.
Fuiste la niña de azul en el colegio de monjas, calcetines y coletas, y estaba en loca por Paco. Exámenes y veranos, vacaciones y de
Charlie Sinewan, nuestro youtuber más viajero de Paralelo 20. ¿Qué tal estás?
Aquí estoy, muy bien. Vaya musicón, ¿no?
Sí, oye, pues, un temazo, tío.
Para animarnos.
Yo pongo la música que me inspiráis, ¿no?
Vaya.
Ay, yo me inspiro eso.
Que, bueno, estamos aquí en este programa de anécdotas viajeras que lo hacemos todos los años, Charlie, y ¿sí? estoy encantada de que hayas decidido participar. Perfecto, sé que gracias. Tienes muchísimas anécdotas y que podríamos estar hasta mañana, pero has decidido que ibas a contarnos las tres que más te han gustado, así que vamos, todo tuyo.
Vale, pues te cuento un poco las que he elegido, efectivamente podía haber elegido muchas. Venga. Pero lo primero que quería hablaros era de los encuentros con Paul, y es una cosa que podemos pensar que son coincidencias o podemos pensar que no son coincidencias. Pero, pues en el 2010 yo creo que estaba en Timor Este, que es un país muy extremo, al final de Indonesia, comparte una isla, Timor, con Indonesia, la mitad es un país independiente, que es Timor, y la otra mitad es Indonesia. Sí. Es un lugar al que no se llega si no tienes una razón muy específica, es o a renovar visado, pues la gente sale de Indonesia, va ahí y vuelve a entrar, o si vas a volar a Australia, pero desde esa parte del mundo, o sea, los únicos que realmente vamos somos los moteros, porque desde ahí se cruza a Australia en moto. O sea, hay una empresa que te mete la moto en un barco, te la limpia y bla, 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 uh-huh. bla. Es decir, es un sitio muy raro.
Muy raro.
Hay poco turismo, vale. ha habido... Entonces, yo metí mi moto en un contenedor y yo volé a Australia desde allí, a Darwin. Y me metí en el aeropuerto a las 6 de la mañana. A un avión más bien pequeñito, no sé qué. ¿Sí? Y de todos los pasajeros, de repente me encuentro con un español. Que se llamaba Paul, y yo, ¿tú qué haces aquí? ¿Y tú? Y tal, y ya, nos hicimos íntimos, llegamos a, o sea, nos fuimos riendo todo el camino, llegamos de esto que pasa mucho en los viajes, ¿no? Que conectas con alguien y al minuto ya sois íntimos.
Sí.
Y llegamos a Darwin, estuvimos en Australia unos días, fue espectacular la amistad con él y tal. Y lo típico de los viajes también, te despides y bueno, pues ya nos veremos, pero bueno, pues al final sí, mantienes el contacto, pero es imposible mantener el contacto con todo el mundo, sí. ¿no? Y bueno, pues era. Bien, pues esto fue 2010, yo creo que 2 años después, 2012, sí, yo creo que 2012, llego, estoy en Ghana con la moto.
En Ghana.
Y llego en Ghana.
Nada más y nada menos. Pero
no en, nada más que en Ghana y nada más y nada menos que en un sitio que se llama Green Turtle, que era un paraíso overlander de, pues, un clásico, yo creo que ya no está, creo que lo han cerrado, pero es un sitio muy aislado, una playa paradisíaca y un lugar donde la gente acampa y van ahí con los campers. Y se tiran pues semanas, meses, ¿no? Los dueños eran ingleses, un sitio muy mítico, el Green Turtle.
Sí.
Llego a las 9 o las 10 de la noche, entonces ya estaba todo de noche, a campo, y no hay luz eléctrica, entonces estaba todo con velitas, tal, pues yo me senté en una mesa ahí con la vela, no sé qué, bueno, me voy a dormir a la tienda de campaña, y por la mañana me levanto, me encuentro, no. Me voy a desayunar, pero no puede ser, ¿qué haces aquí?
Y Paul. Te encuentras con Paul otra vez.
Me encuentro con Paul, pero digo, ¿pero por qué?
Dos años después.
Y en otro lugar.
Dos años después, raro. Pero además, pero raro. Y nada, nos dimos un abrazo, nos pusimos a hablar como dos cotorras ahí sin parar. Y nada, pues es la magia de los viajes, ¿no?
Desde luego.
Pues, ¿coincidencia? Pues bueno, pues sí, supongo. O no, quién sabe, ¿no?
Bueno, ya sabes.
Yo a estas cosas le llamo el guionista. Es decir, el guionista quiso que nos volviéramos a encontrar y eso nos es. Puso ahí.
Eso
así
es.
Así que esta era la primera, que hablaba un poco...
A nosotros nos pasó una cosa parecida.
Bueno, ¿ah, sí?
En sitios menos raros, pero bueno.
Bueno, menos raro. El primero, o sea, no.
El primero, bueno, fuimos a la Antártida nosotros y
un sitio muy normalito, así.
En el crucero para ir a la Antártida eran casi todos o americanos, canadienses...
Australianos.
Y no, de hecho no había ningún español, era
Hack era el único.
Y había otros dos italianos, que era una pareja de Turín, que eran unos jubilados que toda la vida habían querido ir a Antártida y tal, y en cuanto se jubilaron, pues se fueron a Antártida.
Y esto fue en 2014.
En 2014. Y este año estuvimos en Lisboa y fuimos a...
Al monasterio de los Jerónimos.
Y dentro del monasterio, cuando entras en la iglesia, hay como una salita que tienes que pagar aparte para entrar en la sacristía. Uh-huh. Entonces no había casi nadie porque tenías que haber pagado ya en el monasterio y luego ibas a la iglesia, que era gratis. Entonces en esa parte de ahí que había que pagar no había casi nadie.
Un euro y medio.
Claro, por supuesto.
Un euro y medio, o sea, tampoco tal. Pero bueno, entramos ahí y vemos entrar esta una pareja de señores y tal, y yo le conocí a ella, creo, y tú a él.
Y yo, ¿no?, a él.
Y les dijimos, estos son ellos, ¿no?
Estos son los de la Antártida,
¿no? La Antártida.
Y nos acercamos y sí, y él, ah, sí, Sara, ¿qué tal? Estuvimos en Madrid, venían de Madrid, son jubilados y ya tienen una edad, venían de Madrid en autobús a Lisboa.
Qué tela.
Que habían estado antes en Madrid y nos dijeron, ah, habíamos estado en Madrid y queríamos contactar contigo, pero claro, no teníamos contacto.
Qué increíble.
No sé
qué buena, ¿eh?
Encontrarte con gente después de tanto tiempo, ¿verdad,
Charlie? Es que el mundo es muy pequeño.
Sí, sí.
Increíble, sí.
Es una pasada.
A mí me pasó una cosa curiosa. No es exactamente esto que estoy diciendo, pero yo estaba recorriendo Namibia con un amigo y íbamos pues de sitio en sitio y resulta que, claro, el primer día no, pero el segundo día ya empezabas a ver caras como conocidas, no sabías de qué, te sonaba, decías, bueno, joder, ¿cómo me suena ese señor? Y decía mi colega, dice, pero si ese tío es alemán, no lo conoces de nada y tal. Bueno, pues al día siguiente nos sonaba otro, o una pareja, o un señor, o una señora, y resulta que así estuvimos como 10 días. Y es que yo creo que íbamos
haciendo
coincidiendo.
Haciendo el mismo circuito, ¿no?
Más o menos, claro. Con algunos, con otros. A otros ya no les veías más, otros les veías al cabo del tiempo y decía, joder, pues ese también me suena. Y así estuvimos.
Estaban ahí por el mismo país.
Más
dando
o
vueltas.
Menos, sí. Y claro, gente con la que no tenías ningún contacto allí. Turismo, cuando yo estuve, turismo de españoles no había nada. Eran casi todo alemanes o ingleses o, bueno, gente de Estados Unidos, pero vamos. Yo me quedé alucinado de eso. Me parecía como la película Mulholland Drive, ¿no? Total. El típico sueño que ves caras y no sitúas con la gente.
Total.
Con la moto pasan muchas cosas de estas. Yo rodando desde Alaska hasta Ushuaia, conocí unos canadienses, una pareja que iban también cada uno con su moto. Coincidimos en Dawson City, en Canadá, y al cabo de 6 meses nos volvimos a encontrar en Chile, en Atacama, y luego pasaron por España después de unos cuantos años y también nos encontramos con ellos y al final es como lo que contaba Charlie con su amigo Paul, que te vas encontrando, que el hilo al final se vuelve a tensar y te vuelves a encontrar con esas personas.
Bueno, es que al final moteros no creo que seáis tantos, ¿no?
Bueno,
no.
Sí, somos unos cuantos.
¿Sí? Sí.
Pero ese nivel de recorrer el mundo...
Te encuentras con
muchos más de los que pensamos. O sea, lo que pasa que frikis como Alicia y yo, que lo estemos publicando todo el rato, pues no somos tantos, pero
claro.
Gente que lo hace, pues se pilla un año sabático, 6 meses,
sí que hay,
o
sí.
Incluso 2 años y tal, hay menos, que seamos un ejército, pero sí, hay bastante gente. Y en bici mucho más,
en bici,
económico, o en bici está petado, sí. Madre. También es cierto que a las bicis las adelantamos y como que los vemos más, ¿no? A los ciclistas, como van más despacio, les adelantamos más.
Ostras, y además más. Cuando los ves siempre piensas, joder, madre mía, pobrecillo, está loco en la que se ha metido, qué tela.
Oye, Charlie.
O al revés dices, joder, qué bien, qué cuerdo estoy, joder.
también.
Oye, ¿y en Indonesia qué te pasó?
Bueno, en Indonesia tengo otra muy divertida también, y es que, bueno, era 2010 también, de hecho iba camino de Timor antes de llegar, y bueno, pues cuando viajas solo, esto los que viajamos solos lo sabemos, pues la gente se te acerca mucho, ¿no? Porque, bueno, pues no das miedo y la gente se te acerca y... incluso a veces generas un poco de misericordia, ¿no? Y la gente se te acerca a hablarte. ¿Qué pasa? Que cuando no entiendes el idioma, pues es un cachondeo, pero la gente se acerca igual, ¿no? Entonces, en Indonesia, que tengo un vídeo muy gracioso que se titula así, se acercó un... O sea, paramos de una cuneta, típico sitio donde no hay nadie. Pero de repente apareció un tipo con una motillo y se quedó ahí un rato observándome, ¿no? Y al final vino y ya me dijo, ¡Sandirian, mister!
Sandirian.
Yo estaba justo... Sandirian. Entonces yo justo estaba mirando la cámara, estaba grabando en ese momento, y miré a la cámara y dije, Sandirian. Y puse cara a decir, ¿qué coño será Sandirian? Y ahí sí se quedó la cosa. Entonces subí el vídeo y... Bueno, hace muchos años no me seguía tanta gente, pero bueno, dentro de la comunidad que éramos, pues como que se hizo famosillo. De hecho, hasta el final terminamos haciendo camisetas que se llamaban Poria Sandirian. Era como muy gracioso, ¿no? Y yo, o sea, sí. Siempre que aparecía alguien y me hablaba en un idioma inteligible y yo no entendía nada, pues lo titulaba Sandirian. Y así se quedó. Y al tiempo, y aquí viene lo bonito de la historia, al tiempo me enteré que Sandirian significa solo. Es decir, el tío me preguntó, ¿va usted solo?
Ah, mira.
Qué bueno.
Y
qué bonito.
Y dije, joder, qué chulo. Digo, mira, efectivamente, hemos cerrado el círculo, ¿no?
Oye,
es
decir,
y ya se quedó como parte un poco de mi verborrea, lo de Sandirian.
Desde luego. Oye, ya sabemos, eso te iba a decir, que lo que tenemos que utilizar cuando vayamos solos, porque es una palabra como muy bonita, ¿no?
Bonita,
y que tiene,
sí,
mucho significado. Charlie, se nos acaba el tiempo, pero mañana
¿sí?
Prométeme que me contarás la última anécdota que se ha quedado en el tintero.
Perfecto.
Venga.
Cuando quieras. ¿Vale?
Amigos de Paralelo 20, mañana domingo seguimos con nuestras anécdotas viajeras. Os esperamos aquí a las 9 de la mañana, 8 en Canarias, en Radio Marca.